El programa número 2 en rating regresa con nueva temporada. Reflector,
Reflector.
Un programa original de Concepto Radial. Reflector. Cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Cada semana expertos del cine, música, teatro, política, televisión y literatura discuten sobre los temas del momento. Reflector,
Reflector.
Martes, 3 de la tarde,
por conceptoradial.com.
Concepto Radial.
Concepto Radial.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Reflector.
Que cuando te toca, aunque te quites.
Y cuando no te toca, aunque te pongas.
Otro programa más de la tercera temporada de Reflector. Ya vamos casi de salida. Nos quedan unos cuantos programas más.
Como unos tres, yo creo,
como unos,
¿no?,
tres más, tal vez.
Qué rápido.
Y pues, antes que nada, recordar las redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @conceptoradial. También nos puedes encontrar al programa Reflector en Twitter y en Instagram como @reflectorcr. Nos estás escuchando en vivo desde conceptoradial.com. También está la aplicación de Android.
Android, hay aplicación para
Android. Hay aplicación solo para Android por ahora, que se llama Concepto Radial. Estamos en TuneIn también. Recordando que este jueves hay una transmisión especial de Concepto Radial a las 12 de la tarde desde Punto Azul, aquí en el edificio sur del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Va a estar toda la barra que le tocan los jueves, va a estar tiempo extra de 0 a 100 y shot de salud. Y va a haber una presentación musical en vivo, Taylor Díaz y Mau Moctezuma, DJ. Son DJs.
Son DJs, ahí van a estar tocando para todos nosotros.
Yo soy Quique Samanillo.
Yo soy Diego Puente.
Y pues
arrancamos.
Arrancamos con el tema de hoy.
Exacto, pues el tema de hoy, antes que nada queremos presentar a nuestro invitado, es Rogelio Balam Herrera Domínguez. Él es director y editor desde el año 2000, con un máster en película digital y producción de televisión en la Universidad de York. Ha trabajado tanto en proyectos de ficción como de no ficción, tanto en cortometrajes como largometrajes, especializándose en producción, dirección y edición. Como podemos ver, Rogelio Balam se ha especializado pues en la producción. Pero el tema de hoy es la cultura en la cuarta transformación. En este nuevo gobierno que estamos apenas ya, creo que 130
como
días.
Como 130 días.
130 días. Y pues ha habido mucho tema viendo lo de los presupuestos, que se le ha quitado cierta cantidad de dinero a las artes, a la cultura.
Porque el gobierno federal había propuesto un recorte al presupuesto del sector cultura por alrededor de 1,000 millones de pesos. También el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2019 se plantea un presupuesto de 12,394 millones de pesos, que es un monto menor al del último año del expresidente Peña Nieto, que fue de 13,414 millones de pesos. El cine vuelve a ser el gran afectado, con bajas en el presupuesto, con una reducción a los estudios Churubusco de un 24.8%, una reducción del 15.68% al Instituto Mexicano de Cinematografía, una reducción del 5.46% al Centro de Capacitación Cinematográfica y una reducción del 7.51% a la Cineteca Nacional.
Entonces, pues el primer segmento lo queremos abordar. Nosotros sabemos, tenemos muy consciente de que el público que nos escucha y muchos alumnos de la institución en ocasiones quieren buscar un apoyo económico por parte del gobierno, por parte de sus instituciones que así lo regulan. Entonces, pues, Rogelio Balam, nuestra primera pregunta sería, ¿a qué organismos gubernamentales nosotros o alguna persona que quiere solicitar un apoyo debe acercarse?
Pues bueno, la primera instancia, la más obvia en este caso, pues sería IMCINE. Hay varias. Bueno, realmente yo diría que hay dos principales. Muchas veces también los gobiernos estatales, el mismo gobierno de la Ciudad de México, llegan a veces a tener apoyos a la producción o a la exhibición o a la postproducción, a distintos procesos. Pero principalmente es IMCINE, en realidad. IMCINE tiene muchas convocatorias que hasta ahora han seguido igual, no se han modificado, han estado saliendo desde que entró este gobierno, algunas abrieron y cerraron a principios de año y se espera que sigan transcurriendo normal. Y IMCINE realmente está pensado para para lanzar un proyecto de desde su concepción hasta su estreno, hasta su exhibición. Tiene la convocatoria de estímulo a creadores en guión y en desarrollo de proyectos, por ejemplo, para iniciar un proyecto desde nivel guión, desde la concepción inicial de la idea, escribirlo y demás. Dan, hasta donde tengo entendido, dan 110 mil pesos en el lapso de un año para que, bueno, dediquen buena parte de su tiempo a escribir un guión de largometraje, y eso incluye asesorías de guionistas y seguimiento del trabajo y demás. Y es un poco similar con el desarrollo de proyectos, que es para proyectos que ya tienen una versión final del guión y que ahora están en búsqueda de recursos. Entonces, bueno, pues se trata de reunir todos los elementos necesarios para financiar la película. Se puede financiar ilustradores, para crear concept art, para armar la carpeta, se pueden contratar gerentes de locaciones, un asistente de dirección para hacer el break, se le puede pagar con ese dinero también un productor para poder supuestar. Y pues bueno, todo esto cubre la parte de realmente, podríamos decir de, pues no propiamente de preproducción, más bien de desarrollo y escritura del guión. Está esa convocatoria. Y luego, ya que la idea es que pues ya con o sin esos apoyos, ya que se tiene un guión cinematográfico terminado, existen tres fondos principales para financiar una película específicamente. Bueno, o sea, si siendo el cine tan caro, pues realmente sí se vuelven bastante, bastante indispensables. Está el Fidecine, que es el fondo de inversión y estímulos al cine. Que esencialmente en lo que consiste es en que el IMCINE, el Estado, por parte de IMCINE, se vuelve un inversionista dentro de la película y puede dar un máximo de 8 millones de pesos o el 49% del total del presupuesto del proyecto, sin rebasar esa cantidad. Muchas veces no es suficiente 8 millones de pesos para terminar un proyecto cinematográfico, pero el objetivo de esa inversión es que también es como una especie de validación. Entonces eso también puede atraer inversionistas que ven que ya está buena parte del dinero y bueno, generar como esta sinergia dentro del proyecto. Aquí lo que ocurre es que el Estado, al volverse inversionista, se vuelve dueño de las utilidades que pueda generar el proyecto audiovisual. Entonces, cuando cuando la película empieza a generar ingresos, la parte proporcional debe de irse al Estado. En caso de que no genere ingresos, no se tiene que regresar el dinero, pero en el caso de que sí genere pues utilidades, debe de ir de vuelta al Estado.
¿Qué cantidad del ingreso se regresa al Estado?
Pues normalmente se calcula por porcentajes.
¿El porcentaje que puso el Estado? El porcentaje que
va. Si los 8 millones de pesos, o quizás dieron menos, quizás dieron 5, lo que sea, pudiera ser una cuarta parte, un 20%, un 50%, un 70%, lo que sea que haya sido. En esa medida se le tiene que regresar. O sea, realmente resulta conveniente en el sentido de que pues el Estado lo único que busca es como recuperar el dinero. Y en caso de que eso no ocurra, tampoco hay alguna clase de sanción o consecuencia económica para el productor.
Sí, o sea, si el productor no...
Pues a la manera la película no funcionó.
No sirve, no tuvo éxito el proyecto, pues no es necesario dárselo.
Y con estos apoyos también te puedes quedar como en la postproducción, ¿no? Y, o sea, como el work in progress, y ya después vas a buscar por otro lado
sí
para terminarla. Pero también te puede ayudar en la parte del pre y la producción, ¿no?
Sí, este apoyo está realmente pensado, pues, este específico es para apoyar en general todo el proyecto, desde la preproducción hasta la post. Entonces, los presupuestos que uno meta a esta convocatoria en específico deben de incluir, pues, absolutamente todo eso, de principio a fin.
¿Y es para largometraje documental, de ficción?
Esta específica es para ficción. Nada más.
Largometraje de ficción.
Sí, para largometraje ficción. Las otras sí aceptan documental, pero esta específica es para largometraje de ficción.
¿Y hay alguna instancia, aparte del IMCINE, que también apoye con presupuesto para los proyectos?
Sí, bueno, tanto así como con presupuesto. está o estaba, ya no sé cómo ponerlo, el Fonca. Okay. Pero no, el Fonca no apoya realmente la producción en sí. El Fonca, el Fonca apoya muchas áreas artísticas, pero en cuanto a cine específicamente, únicamente apoya la escritura de guión.
Okay.
A través del programa Jóvenes Creadores. Que bueno, pero ahorita no se puede decir mucho del Fonca, porque el Fonca ahorita pues está un poco detenido, todas las convocatorias están en un proceso de replanteamiento de todas sus actividades. Políticas. Ajá, entonces realmente ahorita no ha salido nada, que bueno, sí es un poco alarmante, porque desde febrero realmente debieron de haber salido, se debieron de haber publicado. Sí, entonces pues ya lleva para meses de atraso.
¿Y el Fonca te asesoraba en el guión con expertos o en qué sentido te ayudaba el Fonca con la creación del guión?
Pues el programa de Jóvenes
Creadores. Cuando estaba.
El programa Jóvenes Creadores consiste en que te dan una cantidad de... Ahorita está, bueno, estaba la última vez en unos 8,000-9,000 pesos al mes durante un año para que liberaras parte de tu tiempo hacia la escritura del guión. Y tenía 3 encuentros en ese año y en cada encuentro te veías con tus tutores. Normalmente eran uno o dos y con ellos retroalimentabas el guión y lo trabajabas. Así es como... Y así funciona para todas las áreas de Jóvenes Creadores. Y eso pues no era la excepción para el guión, pero pues no sabemos realmente si eso vaya a seguir igual. ¿O qué vaya a pasar con ese programa?
No, es todo un caso, todo eso del funk. No sé ahorita.
Sí.
Profesor,
te iba a preguntar, Balam, si tú has solicitado algún tipo de apoyo.
Pues sí, realmente puedo decir que he aplicado a todos.
¿Y cómo ha sido esa experiencia de aplicar el apoyo? ¿Cómo lo viste tú desde...?
Pues es un poco... La verdad es que no voy a negar que es un poco pesado y desgastante, porque aplicar a cada uno de estos fondos o cada uno de estos estímulos, pues sí es casi un trabajo en sí mismo. Son muchas cosas las que piden. El proyecto tiene que estar bastante armado, ya bastante... relativamente avanzado. Sí, muy bien estructurado, muy bien presentado, únicamente para que sea considerado. Ni siquiera para que pase. Entonces, obtener los apoyos, o sea, sí puede ser la diferencia entre hacer o no un proyecto, definitivamente, pero sí es, puede ser también desgastante, pues.
Entonces, sí es todo un proceso para que te llegaron a dar el apoyo a ti.
A mí el que me dieron fue Fonca, Jóvenes Creadores, pero no me dieron el de guión. Me dieron para la realización de una serie documental en la categoría
Fonca
de video.
Fonca sí es para documentales también, o sea, no...
Sí, Fonca sí apoya, eso es importante, específicamente en documentales, Fonca sí ha apoyado proyectos pequeños, individuales. Para proyectos audiovisuales grupales, Fonca no tiene una convocatoria específica, pero sí, para eso sí.
Recordar que el Fonca es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que pues por ahora está viviendo un...
¿Cómo lo pondríamos? Como una transformación.
Un cambio.
Pues yo no sé si lo llamaría transformación todavía, porque...
Pero bueno, no se muevan. Nos vamos a ir a un corte musical, no sin antes recordarles que estamos en redes, @conceptoradial en Facebook, Twitter e Instagram.
Y el programa está en Twitter y en Instagram como @reflectorcr. Nuestro invitado lo pueden encontrar en Facebook como Balam HTV.
También desde regresando de vacaciones de Semana Santa, el siguiente martes no vamos a estar, pero regresando de Semana Santa vamos a tener esta sección del análisis de los episodios de Juego de Tronos, que empieza la última temporada, para que no se la pierdan. No se pierdan la temporada y tampoco se pierdan el análisis aquí en Reflector, martes 3 de la tarde. Y pues la rola es...
Se llama... Aquí la tenemos...
Esto es de Silvana Estrada, que se llama Carta.
De cómo también de quedarte hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje. Que baste con la mirada para decir que te quiero. Que baste con un suspiro para descifrar tus miedos. Quizá por eso te vas, quizá por eso regreses. Por la nueva seriedad insoportable que nos aterra. Por eso mantenerle olvido a la soledad. Pero es que cuando nos vamos los dos que seguro encuentras un beso que sepa igual a mis labios que ahora te nombran, querido, para no afrontar. Que yo te propongo un trato, porque ya no puedo más con este constante intento de huir para regresar. Propongo mirarnos lento y hacer de la piel hogar, fugarnos a cielo abierto y rehacer nuestra idea del mar. Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz, dar sentido al movimiento de un paso que no va atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también me iré, que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivoque y el miedo nos juegue mal, y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también miré, que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivoque y el miedo nos juegue mal, y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás.
Reflector.
Queridos amigos de Reflector, estamos aquí de regreso a este bello programa con su tercera temporada, hablando acerca de la cultura en la llamada Cuarta Transformación. Estamos aquí en la cabina de Concepto Radial, ubicada en el edificio de CDTEC, en el Tecnológico Monterrey, piso número 2. Y les recordamos nuestras redes en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como Concepto Radial. Y en Twitter e Instagram, el programa Reflector está como @reflectorcr.
Estamos aquí con el profesor Rogelio Balam Herrera, con el cual estábamos hablando antes del corte acerca de los distintos apoyos de los cuales las personas que se dedican a los medios audiovisuales pueden requerir y pueden pedir. No, hablábamos del IMCINE, hablábamos del FONCA, pero en el corte me decías, Balam, que había algunos que faltaban de mencionar.
Sí, pues brevemente, también está, por parte del IMCINE también está el FOPROCINE, que es el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, que realmente es un fondo cuyo objetivo es financiar proyectos cinematográficos cuyo valor principal es el arte y la cultura por sí mismos. Este fondo no persigue ningún fin comercial. Realmente. Es más pequeño por la misma razón. Entonces, el máximo que otorga son 10 millones de pesos y 5 millones de pesos para óperas primas. Uh-huh. El proceso de aplicación es más o menos similar. Y finalmente está también para largometrajes. El anterior es para documental y para ficción. Y también está para documental y para ficción el Eficine, uh-huh, que es el famoso artículo 189, uh-huh, a través del cual uno consigue, hacia grandes rasgos, pues uno tiene que conseguir un empresario que pague, uh-huh, que gane mucho dinero y que pague muchos impuestos para que parte de esos impuestos, creo que el límite es 5%, según recuerdo, se pueden destinar a la producción de una película en un monto máximo de 20 millones de pesos.
Okay. Bueno, varias de las instituciones que estamos mencionando, que está mencionando Balam, son las que pueden ver en las viñetas al principio de varias películas mexicanas. Ahí a veces ves el logo del IMCINE, el logo del FONCA, el logo del Eficine.
Sí, las leyendas de esta película leyendas fue producida con apoyo de tal programa. Uh-huh. Sí, sí, sí. También rápidamente, sí, para quienes estén interesados en cortometraje, pues IMCINE también lanza cada año el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje. Uh-huh. Es un muy buen programa y este da medio millón de pesos, un poquito más,
para todo el proceso.
Para desde la preproducción. O sea, el guión ya tiene que estar terminado.
Sí. Y aprobado por ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces uno mete su carpeta y desde la preproducción hasta la postproducción. Como les decía, en la Ciudad de México tenemos Procine, que de repente lanzan apoyos para desarrollo, para guión, también han lanzado convocatorias para exhibición, para cines independientes. También está el programa de óperas primas, del CCC y del CUEC, pero ese únicamente es para alumnos, bueno, del CCC y del CUEC. Entonces, cada año lanzan una convocatoria para producir una película. Y bueno, los festivales de cine importantes que tenemos, el de Guanajuato, Guadalajara, más recientemente Los Cabos, también suelen Morelia también suelen lanzar sus convocatorias. Ellos principalmente apoyan guión y desarrollo. Normalmente, entonces, y eso también a veces es en asociación con IMCINE o con Secretaría de Cultura o con los gobiernos estatales, pero bueno, pues a grandes rasgos aquí en México es esencialmente lo que tenemos.
¿Y a qué retos te enfrentas cuando tratas de conseguir uno de estos apoyos?
Pues, bueno, de entrada la cuestión del tiempo y el trabajo de preparar el proyecto como cualquier otra convocatoria. También depende de la convocatoria a la que manden su proyecto. Por ejemplo, el FONCA o FOPROCINE, cuyo objetivo es realmente son fines artísticos y culturales, son carpetas entre comillas más sencillas porque quizás no pidan cosas como un plan financiero o como el esquema de financiamiento o como cartas de inversionistas que ya estén dentro del proyecto, porque finalmente no son proyectos que busquen el lucro comercial. En estos casos, pues realmente es principalmente pues lograr seducir, entre comillas, lograr convencer a los jurados. Esto es un poquito controvertido, se puede prestar a malas interpretaciones. Yo personalmente no creo que haya mano negra, porque yo he tenido apoyos estatales para mis proyectos en dos ocasiones, sin conocer absolutamente a nadie. Entonces, pues por lo menos lo que a mí me consta, pues no. Y también las personas con las que he trabajado tampoco.
¿También puedes sacar apoyos a nivel estatal?
Sí, pero ahí depende del estado. Ahora sí. Hay un programa también de la Secretaría de Cultura. Ese sí sigue en pie y de hecho se acaba de publicar esta semana o la pasada, la nueva edición, que es el PACMIC. Es el programa de apoyo a las culturas municipales y estatales, creo. Algo así, es el PACMIC, con Y. Y ese otorga...
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias.
Eso, sí, eso. Muchas gracias.
El PACMIC.
El PACMIC. Yo una vez produje un documental con apoyo del PACMIC en el estado de Hidalgo. Obviamente, yo no pedí el apoyo, yo ahí nada más fui director, fue otro productor y otro equipo de trabajo el que pidió el apoyo y lo obtuvieron. No está específicamente diseñado para proyectos cinematográficos, son proyectos culturales en general, pero se puede adaptar para un proyecto audiovisual si es necesario.
Documental,
sí, definitivamente sí, porque nosotros lo hicimos. Ficción, no sé, tendría que leer las bases hoy en día para ver realmente qué tanto se podría manejar ahí.
Sí. De hecho, te estabas hablando, Balam, de que no has visto mano negra en todo este tema de sacar un apoyo. Pero, pues igual estuve leyendo, investigando, y muchas personas decían que había mucha burocracia, corrupción, como muchos obstáculos que te ponían a ti como creativo para poder darte un apoyo.
Sí, los hay, definitivamente los hay, sobre todo en programas como el Eficine, por ejemplo, que es un programa que no solamente se lleva a cabo dentro de IMCINE, también se tiene que llevar a cabo junto con la Secretaría de Hacienda. Entonces puede llegar a ser muy complicado en el sentido de que no solamente tienes que pasar el filtro de un jurado de IMCINE artístico, llamémosle.
Un jurado creativo, humanístico.
Sí, exactamente, de directores, productores, asistentes de dirección y todo, que tienen que darle el visto bueno a tu proyecto y les tiene que parecer tanto valioso artísticamente como viable comercialmente. Está ese filtro, pero también está el filtro de la Secretaría de Hacienda.
Es otro filtro totalmente distinto, con otra mentalidad.
Sí, totalmente. Y ahí yo he ido a conferencias donde los mismos de Hacienda nos dicen, por favor, sean extremadamente cuidadosos, porque si hay una coma mal, si falta un acento, si falta una letra en el nombre de los que donan, en cualquier cosa que esté mal administrativamente, hace que un proyecto sea rechazado. Así de brutal.
De drástico.
Sí. Y finalmente, si tu proyecto es rechazado, pues tampoco, normalmente pues tampoco te dicen. Porque, pues, ¿qué es lo que pasó? Entonces...
Simplemente te dicen, no, fue seleccionado.
Sí, entonces, sí, exactamente. Entonces puede ser un poco cruel ese, uh-huh, ese sistema, porque entonces, sobre todo para este de los impuestos, ha sido muy criticado por los productores, uh-huh, porque obliga, es una gran bolsa de recursos para, y muchísimas películas se han financiado con esto, pero obligan a los cineastas a pasar muchos filtros. Por ejemplo, está el filtro de conseguir al empresario que, uh-huh, que quiera invertirle a tu proyecto con sus impuestos.
Y además el empresario va a buscar algo que vaya a pegar, ¿no? O sea, va a buscar una película, no sé, tipo de este género de comedia, no sé qué
pues
tal.
Pues no necesariamente, porque oficialmente el empresario ahí no gana nada más que exposición. Que si, ahí me han contado que ha habido casos en los que hacen como algunos trucos, uh-huh, legaloides para tener puntos de inversión en la película a través de eso, lo cual oficialmente no debe ser, pero me han contado que son cosas que han llegado a pasar. Muchas películas meramente artísticas en fines comerciales se han financiado a través de esto. Entonces, no necesariamente, okay, pero tu película sí tiene que llamar la atención del empresario por alguna razón. Ya sea porque le gustó mucho, o porque es familiar tuyo, porque estuvo, sí, contigo en la primaria, o lo que sea. Entonces, y encima de ese filtro tienes que pasar el filtro artístico de un cine. Y encima de ese tienes que pasar el filtro administrativo de Hacienda. Entonces es como...
¿Nos puedo recordar el nombre de esta?
Esta específicamente es de Eficine. Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Checa. Esta leyenda que lees al principio de cada película. ¿Y cuál ha sido, en tu experiencia, la situación más complicada en la que te has encontrado? ¿O alguna en especial que quisieras mencionar?
Pues yo creo que la más complicada, digamos, fue Fidecine, en la que el Estado se vuelve un inversionista donde puede aportar máximo 8 millones de pesos a tu película.
Y es donde aporta, pero también cuando hay ganancias, pues...
Ajá, donde... Véngase para acá. Sí, tienen que regresarse hacia el Estado. Porque... Ahí lo que hicimos fue un proyecto específico que yo ya llevo algunos años intentando levantar, una película de ficción de humor negro y horror. Uh-huh. Logramos, a través del American Film Market, logramos contacto con unos productores alemanes. Uh-huh. Entonces, pues, esto incluyó viajes a Los Ángeles, tiempo de reuniones, dimes y diretes, negociaciones, inclusive envíos internacionales en algún momento, porque teníamos que meter originales de contratos, cosas por el estilo. Y pues bueno, sobre todo pues negociación para que ellos dijeran, bueno, está bien, te voy a dar una carta en la que yo me comprometo a conseguirte el 50% de lo que necesites para hacer el proyecto, si Fidecine te financia la otra mitad. Entonces, pues bueno, pues uno tiene que dedicarle buena parte del trabajo a todo esto que bueno, en algún punto debería de redituar una vez que se logre el apoyo, pero no siempre pasa así. Uh-huh. Y pues bueno, en esa ocasión Fidecine no nos dio el apoyo y tampoco te explican por qué.
Eso debe dar coraje, ¿no? O sea, al menos yo nunca lo he vivido porque nunca he pedido un apoyo, pero... meterte al proceso, como tú dices, viajar, mandar papelería, mandar todo y que al final no te digan ni un por qué no fuiste seleccionado.
Sí, definitivamente en el momento pues sí, es un poco
frustrante.
Sí, exactamente, es bastante frustrante.
Me imagino.
Pero bueno, pero yo lo que siempre pienso es que pues a pesar de eso sí vale la pena aplicar estas cosas, definitivamente sí. Yo sí.
No hay peor lucha que la que no se hace.
Pues sí, porque finalmente uno prepara sus carpetas y las puede ir como modificando conforme venga la convocatoria. No es que eso se haga en 5 minutos, pero un proyecto que ya está armado puede seguirse aprovechando. Y pues bueno, a mí finalmente, yo personalmente he obtenido directamente pues apoyo en 2 ocasiones. Y sí puedo decir que de alguna manera esos apoyos... no quiero exagerar ni nada, pero sí me han cambiado la vida y han cambiado mi carrera y mi trayectoria, definitivamente. Entonces, pues sí, sí vale la pena. O sea, uno puede meter 10, 20 apoyos a lo largo de los años. Uh-huh. Y suena un poco exagerado, pero pues con que uno pegue, puede ser el que uno necesita para dar un giro muy, muy positivo que impacte durante muchos años en la carrera de uno.
Pues ya escucharon aquí al profesor Balam Herrera. Estamos recibiendo sus preguntas. Si tienen alguna pregunta del tema, Compañeros comunicólogos y mis lads, aprovechen. Lo que sea, aprovechen, se las vamos a preguntar. Y pues antes de irnos a corte, recordamos que el jueves va a haber una transmisión especial de Concepto Radial, el jueves 11 de abril, en vivo, totalmente en vivo, a las 12 de la tarde, Taylor Díaz y Mau Moctezuma DJ. A la una tiempo extra, a las dos shot de, a las dos de 0 a 100 y a las tres shot de salud. Esto se va a llevar a cabo en Punto Azul, ahí en el edificio sur del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y vamos a rolar, ¿no?
Vamos con la canción Jilted Lovers and Broken Hearts de Brandon Flowers.
Estamos en redes, no se muevan.
Regresamos.
Is there anyone out there, somewhere I can belong? Man, the city just ain't so kind tonight. I need a place to take refuge. See, I've been loving you blind. I guess that made it hard for me to find that we were caught up in the
Reflector.
Amigos, estamos de regreso a su programa favorito, Reflector. Nos estás escuchando en www.conceptoradial.com. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Concepto Radial. Y las redes del programa nos puedes encontrar como arroba Reflector CR en Twitter y en Instagram. Quisiéramos recordar, además del evento que tenemos este jueves en Concepto Radial, quisiéramos recordar que el martes 23 de abril, desde el martes 23 de abril hasta los programas que nos queden restantes por la temporada, vamos a analizar cada capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, alias Game of Thrones, para que no se lo pierdan. Desde el martes 23 de abril, los primeros minutos del programa se van a dedicar al análisis muy puntual. Análisis puntual de cada capítulo de su temporada, de su serie favorita, Juego de Tronos.
Regresando al tema, les recordamos que estamos hablando con Rogelio Balam Herrera Domínguez, director y editor desde el año 2000, máster en película digital y producción en televisión por la Universidad de York. Y pues ya estamos en el último segmento, ya estamos entrando. Nos quedamos con una pregunta del segmento pasado.
Sí, me quedé con una pregunta en el corte, que era si se podían combinar estos apoyos. Y yo, quiero conseguir el apoyo de
IMCINE
y el de Poprocine.
Sí, normalmente una película las películas son proyectos tan caros y tan grandes, que por lo menos económicamente, que sí se pueden mezclar recursos no puede mezclar estas convocatorias con donde sea que consiga dinero, pues. Específicamente, en cuanto a las convocatorias de IMCINE, Foprocine puede combinarse con el de Foprocine, que es para las cuestiones más artísticas, más culturales, puede combinarse con Eficine 189, que son las donaciones de impuestos a través de Hacienda. Esos dos se pueden combinar, pero no se puede combinar con Fidecine.
Ok.
Entonces, hay algunas reglas un poco específicas en cuanto a eso. Nada más me gustaría mencionar como un poquito entre paréntesis respecto a toda esta cuestión, pues, de la cultura y demás. Sí. Específicamente en cuanto a IMCINE, pues ahorita creo que sí es de notar que pues Mariano Ovaro está al frente de IMCINE. Y los que la conocemos, pues sabemos que ella ha sido, no solamente es una persona de la industria que ha producido muchísimas películas, muy buenas, sino que también es una persona muy, pues como muy sensible, muy política, muy, en el buen sentido, pues, muy accesible. Y bueno, eso desde un principio pues nos ha dado como, ha sido como bien visto en general por la comunidad. Y también, bueno, yo una vez platicando con uno de los de las personas que empezó la creación de todos estos fondos hace ya varios lustros, con Víctor Ugalde, específicamente en una conversación, pues una vez me dijo que gran parte de la intención de estos fondos y lo que sí han logrado es que la industria cinematográfica mexicana todavía tiene cojea de muchas partes y todo. Todavía no es perfecta, pero algo para lo que sí han funcionado mucho es para profesionalizar al medio y capacitar al medio en la creación de grandes proyectos y aumentar la calidad general. Yo creo que eso definitivamente se ha logrado a lo largo de los lustros, desde que empezaron los apoyos. Entonces, el hecho de tener a los cinefotógrafos, a los staff, a los gaffer, a los directores de arte, el hecho de generar como esta industria, en este caso con apoyo del Estado, realmente sí ha elevado en general la calidad audiovisual y cinematográfica en particular de nuestro país. Y yo creo que eso se ve reflejado en recientes producciones como las que Netflix hace en México. Digo, independientemente de que nos gusten o no, lo que sea, series como Luis Miguel o cualquier otra serie, película, lo que sea, comedia romántica X, que tenga un cierto nivel de producción hoy en día y que se note como esa calidad audiovisual, también es en gran parte por la inversión a lo largo de los años que ha hecho el Estado en estos apoyos y que ha brindado, pues, le ha dado la oportunidad a los profesionales del cine en México, digamos, de mejorar su calidad a través de la experiencia. La situación no es ideal, yo considero, hay muchas áreas de oportunidad, hay muchos aspectos que deben mejorar, pero eso yo creo que definitivamente es cierto, tampoco se debe perder de vista.
¿Cómo qué áreas de oportunidad identificas?
Yo realmente lo que veo es el problema de distribución, es realmente es, creo que es de lo que más nos quejamos los productores hoy en día, la cuestión de la distribución. Hay muchas propuestas. Hay una que a mí no me gusta tanto, que es esta de limitar a los cines respecto a qué películas ponen y que le tengan que otorgar un tiempo en pantalla, un determinado tiempo en pantalla favorable a las películas mexicanas. A mí eso no me parece mal de entrada, pero no estoy seguro que intervenir tanto en el de manera tan directa en la exhibición llegue a ser conveniente. Yo lo que veo mucho es que creo que IMCINE debería de hacer una labor mucho más extensa, y es mi opinión personal, respecto a la distribución internacional, por ejemplo. Okay. A mí sí me parece un poco sorprendente que en eventos como el American Film Market y IMCINE, cuando llega a tener algo súper limitado. Llega alguien, sí. Es nada más una persona con un catálogo de películas que produjo y ya, no es como este empuje que llegan a tener muchos otros países, uh-huh, que realmente buscan vender y exhibir sus productos audiovisuales en otros países. Yo creo que también por ahí podía ir, sobre todo la salida para muchas películas que no son malas, pero tampoco seducen a los públicos mexicanos por la razón que sea. Yo creo que podrían tener un gran, gran mercado en el extranjero, pero bueno, faltan...
Por ejemplo, películas de Carlos Regadas, pues son financiadas entre Alemania y Francia, o sea, se meten hasta muchísimos más países ahí porque tal vez tenga una mejor... corrida, por así decirlo, en el extranjero, que hasta su propio país.
Sí, posiblemente. Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, tanto Carlos Regadas como muchas otras, uh-huh, podrían tener una suerte similar, y sobre todo ser viables económicamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente yo ahí veo el área de oportunidad mayor en la cuestión de distribución, y sobre todo en distribución internacional. Yo creo que IMCINE sí debería de hacer una labor mucho más intensa en cuanto a eso. Pero en fin, esa es mi opinión personal.
Y hablando un poco más de las políticas internas del gobierno actual, pues nos hemos dado cuenta, o al menos muchos expertos han hablado acerca de este tema, de que la cultura no es una prioridad para el gobierno, pues, de Andrés Manuel López Obrador. En tu opinión, Balam, ¿qué opinas de que, si opinas lo mismo que esto, de que para el gobierno no es una prioridad, o cómo lo ves tú desde tu perspectiva como productor?
En este momento, yo sí pienso que no es una prioridad, okay, pero sí tengo la esperanza de que eso cambie, sí, con el paso de los meses. Espero que no tengan que pasar años para que eso cambie. Uh-huh. Sí mantengo esa esperanza de que eso cambie, sí, pero sí me queda claro que por lo menos en este momento no, uh-huh, lo es. Ahorita presentado en el, okay, megaproyecto cultural del sexenio, que pues es básicamente una especie de remodelación del parque de Chapultepec. Uh-huh. Me parece un poco... pues no sé, no me parece un proyecto que realmente sirva de algo para la comunidad cultural y artística, uh-huh, de México en general. Ya veremos, pero, y sobre todo con todas las cuestiones del FONCA, que han sido verdaderamente desastrosas.
Sí, todo esto.
Yo creo que en este momento no es prioridad.
Este diálogo que salió muy mal hace algunas semanas,
sí,
¿no?
Sí,
un
fue.
Diálogo que salió... que...
Uh-huh. Sí, no, sí, eso fue, sí, hasta el director de FONCA tuvo que renunciar, y sí, una bola de cosas. Yo creo que ahorita no lo es, pero creo que todavía hay posibilidad de que corrijan el rumbo. Entonces, es cuestión de tiempo y de participar en lo que podamos.
¿Y cómo lo comparas con las pasadas administraciones?
Pues ahorita peor, porque pues las convocatorias... bueno, por lo menos FONC está cerrado fuera, bueno, realmente fuera del FONCA, pues igual realmente. La cultura sigue siendo como una especie de accesorio, uh-huh, digamos, para sí, el gobierno. Esperemos que mejore, pero pues ya veremos.
Bueno, y si de por sí mucha gente se quejaba de que con Peña Nieto había rebajado muchísimo el presupuesto al cine, López Obrador fue como, aguántate tantito, con permiso, ahí te voy. Y bueno, me da mucha... bueno, pues qué ironía, pues, por ejemplo, ves el video este de Susana Zabaleta de antes de que fueran, uh-huh, las elecciones, de que sí, ya van a apoyar a la cultura, ahora sí, pues...
pues qué triste.
Pues qué triste.
Sí.
Nos vamos a rola. Esto es Gloria de The Lumineers. Peppermint, Gloria.
Did you know me when I was younger than I could take the whole world with me? I would find myself feeling alone. Heaven help me now, heaven show the way, get me back on my own two feet. I would lie awake and pray you don't lie.
Amigos, estamos de vuelta en Reflector. Hola. Ya en la recta final del programa. recordando el evento que tenemos este jueves 11 de abril.
Sí.
Vamos a salir de la cabina, como ya les hace falta sola a los locutores.
Ya,
¿no
sáquenos
crees?
De aquí, por favor.
Y vamos a estar en el edificio sur, aquí en el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. De 12 en adelante va a estar un DJ Mau Moctezuma.
DJ.
Va a haber una presentación musical, como no. Ya para que sea como ya el arranque para la Semana Santa, para que entremos en para
el que, calor.
Que los motores empiecen a calentar. Va a estar también toda la barra de programación de ese día. Shot de salud, de 0 a 100, tiempo extra, para que no se lo pierdan. En vivo, pueden ir ahí a Punto Azul o lo pueden escuchar en conceptoradial.com.
Pues regresando al tema, ya después de esta... de este mensaje parroquial.
De esta publicidad.
Y estábamos hablando del apoyo del gobierno. Queremos retomar acerca de la cancelación de los premios Fénix, que apenas hace, ¿qué? ¿Dos, tres semanas?
Fue hace como dos semanas.
Que sacaron su anuncio, pues, por sus redes sociales, mencionó que los de esta edición, que creo que sería su quinta.
Eran unos programas, eran unos premios muy recientes que reconocían a lo mejor. Eran unos premios que reconocían a lo mejor del cine iberoamericano, que era España, Portugal y pues toda América Latina, incluido México. Y pues que ya no, gracias. Que ahorita no, que a la vuelta.
Sí, pues esto obviamente pues también pone un poquito bajo alerta en general a todas las instituciones culturales, a todas las organizaciones culturales que no dependan del Estado, como los festivales de cine de Guanajuato, de Guadalajara, de Morelia, sentido de que pues puede ser como impredecible si el gobierno va a seguir apoyándolos, si el gobierno va a seguir participando. Yo quiero pensar que no va a haber problemas con eso, pero definitivamente pues no es una señal positiva para la comunidad
para
cultural
nada.
Que eso haya pasado.
Pues la Academia de Cine Mexicano
es un golpe fuerte.
Pues como nuestros Óscares, los Arieles, pues es la Academia Mexicana se mostraba preocupada porque también decían que tenían miedo de que
de que los premios Ariel no se fueran a llevar a cabo.
Sí, es algo que definitivamente podría llegar a pasar. No sabemos, esperemos que no. Pero bueno, pues como muchas cosas que han distinguido estos meses de nuevo gobierno, pues ha sido como mucha incertidumbre.
Sí, bastante. Silencios.
Sí. Entonces,
¿a quién le preguntas? O sea, ¿quién está dando la cara de...?
Sí, entonces pues esperemos que todo se vaya aclarando. Realmente pues no nos queda mucho más. En este momento sí, lo que sí nos queda clarísimo es que ahorita la cultura no es ninguna clase de prioridad, ni buscan realmente apoyarla en este momento. Pero bueno, nuevamente, queriendo ser optimistas, pues uh-huh. Estamos empezando y esperemos que la comunidad posiblemente sea una solución, que la comunidad se manifieste de manera muy enérgica y haga muy público de estos problemas y estas carencias que puede llegar a haber en torno a cultura.
Y si hemos visto una movilización del sector de la cultura en México, si hemos visto a estos artistas, si hemos visto a estas personas, pues... ir a protestar, sí. Ya lo vimos lo que pasó en el Fonca, o tratar de conseguir diálogo con el diputado Sergio Mayer, que él es el comisionado de la cultura.
Sí. Sin comentarios.
Sí, pues bueno, ojalá haya cambios positivos, pero bueno, es completa incertidumbre en este momento.
Pero bueno, el tema sigue en curso, apenas van 130 días, faltan más de 5 años para... De este sexenio, vamos a ver a dónde, como pues dice como el Buki, a dónde vamos a parar.
¿A dónde vamos a parar?
Y pues, ya se nos fue el programa. Sí, pues, queremos agradecer a Balam Herrera por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias.
También queremos agradecer a toda la producción. Salud, Diego Villa, Mariana Muñoz, muchísimas gracias. Fer Zambrana en la operación, Armen Ibero, que nos están escuchando. Diego.
Amigo, Enrique Sabanillo. Un gusto como siempre.
Y pues estamos en redes, @conceptoradial en Facebook, Twitter e Instagram. Las redes del programa es @reflectorcr en Twitter y en Instagram. Nos vamos.
Adiós.
La siguiente semana no hay programa, pero regresamos dentro de dos.
Regresamos con todo.
El análisis de cada capítulo de Game of Thrones.
Y con su programa.
Y con otro tema. Que... probablemente sea Mujeres en el Cine.
Mujeres en el Cine, ahí les va la premisa.
Ahí les va la sorpresa. Bueno, ya ni tanta sorpresa. Bueno, ahí les va una pista. Pero bueno, esto fue Reflector. Nos vemos en 2 semanas.
Cuídense.
Pórtense bien. Ah. Semanas.